San Marcos, capítulo 15. Y hace 8 días vimos la conclusión a donde se llega cuando Jesús ya no tiene más que decir, cuando termina diciendo todo lo que ha tenido que decir, diciendo consumado es, y sin defenderse, no tiene nada que decir a Herodes, tenía muy poco que decir a Pilato, y cuando lo dijo igual permaneció callado, no tenía nada que decir al sumo sacerdote, dio testimonio al pedirlo y al invocar el nombre de su padre, entonces Jesús responde. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y no por necio ni por terco, sino porque sabía lo que tenía que hacer y decir. Entonces, cuando Jesús ya no tiene más que decir, algo sucede, ¿no? Y la respuesta del centurión es lo que tenemos que decir nosotros. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Entonces, versículo 40... acabando de morir Jesús, empieza todo un proceso de verificación, porque ya van con Jesús para pedir que se acelere la muerte, van con Jesús, van con Pilato, para pedir que se acelere la muerte de estos 3 crucificados, porque era ya al anochecer comenzaba el nuevo día, o sea, como hoy, cuando venías llegando, se veía la luna y una estrella, y después otra estrella. Cuando ya hay 3 estrellas visibles, entonces comienza el Shabbat, que era, entonces ya estaba por hacer eso, murió como a las 3 de la tarde, entonces en esas 3 horas, 4 horas, están verificando, empieza todo un proceso, ya de quitarlo de la cruz, y apenas para poder dejarlo en el sepulcro, no bien, pero sepultado, esperando que fuera ya el primer día de la semana, el tercer día de haber muerto. Entonces, todo eso apuradamente provoca lo que vemos en capítulo 16, que entonces van las mujeres con las especias para terminar de preparar su cuerpo para sepultura. Entonces, y ya dejarlo, finalizar lo que era, ¿no? Entonces, muy interesante viendo eso, que la misma forma de marcar los tiempos Dios provoca que estas mujeres tengan que presentarse cuando ya solo hay 3 estrellas visibles, pero aún es noche, o sea, todavía está oscuro, pero ya está esclareciendo el cielo, entonces 3 estrellas todavía visibles ya pueden ir, ya comenzó el primer día de la semana, ya terminó el Shabbat, ya pueden trabajar, entonces ellas van con un trabajo en la mano. Versículo 40, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es interesante, Mateo la llama, no, María, la madre de Jacobo y el menor, y José, por ejemplo, menciona a María, la mujer de Cleofas. Entonces, y es interesante, cuando en Lucas 24, los 2 discípulos que van rumbo a Emaús, un pueblito fuera de Jerusalén, cuando ellos van y les alcanza Jesús en el camino, uno de ellos fue Cleofas. Ahora, puede ser que haya 2 Cleofas, aquí hay 3 Marías, y es interesante ver entonces cómo es, y muchas veces tenemos la idea, por haber visto rapidito pastorelas, lecciones de escuela dominical, por no haber puesto a veces atención en un sermón, o igual no leer con cuidado y con calma tu Biblia, y a veces comparar entre los 4 evangelios qué está sucediendo, porque de repente como que no concuerdan las versiones. Y lo que pasa es que los 4 evangelios no nos dan 4 versiones, sino 4 vistas de lo mismo. Entonces podemos examinar como un cubo en tiempo y espacio. Así como tú recibes algo en la mano y para conocerlo por todos lados lo tienes que voltear. Y así entonces en tiempo y espacio estamos conociendo a Jesús en los 4 evangelios. Entonces, versículo 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, o sea, para el Shabbat, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Interesante. Entonces, como tenía cierto rango social, miembro del concilio, interesante. Entonces, él está. Por eso necesitamos entender, por eso aceleraron mucho la interrogación y la sentencia de Jesús cuando no pudo reunirse bien todo el concilio, porque no todos iban a votar en contra de él. Pero entonces se aferran a un detalle en la ley que por la boca de dos testigos. No necesita hacer decisión del concilio. El sumo sacerdote puede, con el testimonio de dos testigos, ya puede condenarle a muerte. Entonces, se aferran a ese detalle. Entonces fue realmente totalmente un trastorno legal, jurídico, lo que se hizo para condenar a Jesús, y con todo lo sentenciaron a muerte, no por una falsa, sino por una verdad, que es el Hijo de Dios. Con todo lo que hace el hombre cuando trata de torcer y distorsionar y todo, cuando dio todas sus vueltas, regresa al primer punto para decir lo que Dios ya quería decir de por sí, que este hombre es el Hijo de Dios, y por eso lo llevan a Pilato. Igual Pilato, buscando la forma legal de soltarlo, no encuentra y está haciendo esto y lo mueve para acá y lo mueve para allá y todo, y por fin igual se lava las manos, pero no pudo quedarse sin culpa, sin responsabilidad en el caso. Jesús le dice en su conversación, dice: pero no te preocupes, el que me entrega tiene mayor culpa. No es que tú no tienes culpa en comparación a Judas, tú no tienes culpa. No, tú sí tienes culpa, Pilato, pero Judas tiene más. Y el sumo sacerdote que me mandó contigo tiene más culpa que tú. Entonces, interesante, y es cuando Pilato tuvo miedo y empieza a consultar las guías, los reglamentos y todo eso, cómo hacer un juicio y qué hacer en un caso así. Y él sabía lo que tenía que hacer, pero las implicaciones eran, para él en ese momento, problemas demasiado grandes. Entonces, otra vez, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. El centurión que dijo, verdaderamente, este fue Hijo de Dios. Entonces, imagínate, viene el centurión así, ¿a poco ya se murió? O sea, y el centurión todavía no puede hablar bien. Está conmovido, está indignado, está sacado de onda por todo lo que ha visto. Tembló, o sea, está así queriendo decir, sí, mi gobernador, y no viste que tembló, o sea, no viste que partieron rocas, no viste eso, no, pero tiene que estar así, sí, ya falleció. Y todos nos hemos de encontrar en algún momento teniendo que dar testimonio. ¿Y qué quisiera decir quizás el centurión? Sí, ya falleció. Pero creo que va a resucitar porque alguien así no muere todos los días. Entonces, interesante que es el mismo centurión y le preguntó si ya estaba muerto. Pilato se sorprende porque una crucifixión normalmente tardaba días para morir la persona y dice, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto y ha informado por el centurión dio el cuerpo a José. El centurión entonces da el orden que verifiquen, porque lo que tenían que hacer cuando cotejas las versiones, pidieron que se les quebraran las piernas a los tres crucificados, porque entonces ya se ahogan, se asfixian, porque ya no pueden empujar con sus piernas para librar el paso de aire. Entonces, cuando llegan con Jesús, quebrantan las piernas de los dos ladrones. Este que está insultando a Jesús y este que le dijo, te pido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, le quebrantan las piernas. Él ya escuchó a Jesús decir, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él ya le escuchó decir eso. Entonces, cuando le quebrantan las piernas, en minutos va a morir. Entonces, ¿cómo la va a pasar? O sea, él ya vio qué es lo que hay que hacer. Entonces, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me dijiste que hoy estaba yo contigo en el paraíso. Entonces, ahí te voy. Entonces, es eso, y en su agonía poder hacer eso. Entonces, pero cuando vienen con Jesús, ven que ya está muerto. Es hasta entonces que le mete lanza en el costado. Has visto en la Pasión de Cristo, y cuando lo ves, como que lo hacen muy, muy seguido a lo que es, y que sale agua y sangre y cae el soldado, y hasta porque le cae la sangre preciosa, Sagrado Corazón de Jesús, derrama su sangre y agua bendita. Y entonces empiezan con todo el misticismo que está involucrado en esa película. Entonces, ¡prum!, cae así y sus ojos son abiertos y él confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ese no fue, el centurión no le atravesó, sino uno de los soldados. El centurión está con Pilato, ¿te das cuenta? Entonces, y muchas veces tomamos lo que sabemos de una película hecha por alguien que blasfema y que maldice al pueblo de Jesús. Entonces, cuidado con todo eso. Siempre hay agendas en estas cosas, pero la Biblia no tiene otra agenda más que dar a conocer a Dios y poder llamar al hombre a reconciliación. Entonces, entonces verifican que sí. Entonces ya le bajan de la cruz. Entonces, ahora sí, todo eso, que hay multitud de cuadros religiosos de cómo bajan a Jesús de la cruz y cómo están recibiéndolo y todo eso, y que es muy, muy, muy fuerte. Hay pintores que se han pintado como autorretrato, tanto en el levantamiento de la cruz como también recibiendo a Jesús de la cruz ya muerto. ¿Por qué? Porque es un tema que nos conmueve y inspira al que se expresa a través de cuadros y pintura, pues así tiene un tema para abarcar. Entonces, le dan el cuerpo. José compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. ¿Qué onda con el lienzo en Turín y todo eso, y la imagen de Jesús y un ojo con una moneda y un ojo cerrado? Y entonces en la Pasión de Cristo le hacen al actor parecer igual a esa imagen en esa tela. Y es interesante ver eso, ¿no? Otra vez los prejuicios, que esto es más válido para hacer el rostro de Jesús que cualquier otra cosa. Y pero no estoy tirando nada al actor, nada más digo. O sea, muestra en la dirección y el desarrollo que se da en una película así ciertos prejuicios. Y, pero es interesante, cuando si lees las cuatro versiones, sí había una tela aparte que envolvía su cabeza. Entonces encuentran el sudario, todo eso de un lado y lo que envolvió su cabeza en otra parte. Pero la forma de envolver su cabeza no dejaría en el centro del... O sea, eso es algo que alguien pintó, pues, porque así no dejaría ni por sangre, ni sudor, ni nada, no marcaría la imagen de un rostro en el centro de la tela. Simplemente así no se hace. Pero otra vez, dice, no, pero Dios, y alguien puede decir, no, es para estimular la fe de los creyentes, porque mira, aquí hay evidencia que murió. Mira, nadie discute que Jesús de Nazaret murió crucificado. Nadie lo discute. Hasta ateos no lo discuten. La discusión es que haya resucitado. Y eso es nuestro testimonio. Yo sé que resucitó, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? De que haya muerto es un testimonio, una documentación ya histórica. Lo que empieza a movernos y costarnos es el testimonio de la resurrección. Por eso cuando Pedro y Juan sanan al cojo de nacimiento, dice que sepan todos ciertísimamente que en el nombre de Jesús que ustedes crucificaron, en su nombre ha sido sanado a este hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús resucitó. Sí, no puedes obrar un milagro en el nombre de alguien que no vive, porque no tiene vigencia. Si yo te firmo un cheque y muero, mi firma empieza a ser limitada. Entonces empiezan a haber causas, empiezan a haber horas, días. ¿Qué es esto? Entonces, otra vez, o sea, yo no puedo decir, si yo te firmo un poder para en mi nombre conducir actos de dominio, pleitos y cobranzas y vender y comprar propiedades a mi nombre, por ejemplo. Entonces, si yo me muero, ese poder deja de existir. Mientras vivo yo, puedes actuar en mi nombre. Y cuando yo ya no vivo, ya no puedes actuar en mi nombre. ¿Sí explico? Entonces, igual, el hecho de que en el nombre de Jesús el cojo fue sanado, muestra de que el poder que él otorgó, si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Entonces quiere decir que no está muerto. Porque efectuó, o sea, el poder que firmó, autorizando actos de dominio, pleitos y cobranzas y demás, en su nombre, todavía surtió efecto. Quiere decir que Jesús vive. Interesante. Okay, entonces es muy importante ver qué está pasando con esto, ¿no? Que el testimonio ya del capítulo 16, como en Lucas 24, como en Mateo 28 y en Juan capítulo 20, o sea, el testimonio de la resurrección de Jesús es primordial. Y sí, nos quedamos así pasmados, sin palabras, frente a la crucifixión. Quedando con Jesús, velando con Él unos minutos para ver el estudio bíblico, velando con Él unos minutos en el huerto de Getsemaní, no las horas que sus discípulos durmieron. Seguramente habríamos dormido también. Pero unos minutos nos quedamos así, así doblados, frente a Jesús en el huerto. Y la resurrección de repente cambia todo. Y necesitamos entonces caminar por ahí también y no dejarlo. Y al tercer día resucitó, amén. Entonces lo envolvió, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena, María la madre de José, estaban mirando dónde lo ponían. Entonces ya van a Shabbat, están todos en reposo, sin hacer nada. 24 horas de estrellas, hasta estrellas, y otra vez así toda la noche hasta que esté amaneciendo en el domingo, el primer día de la semana. Y te invito que veas con calma las cuatro vistas de la resurrección de Jesús, porque luego dices, bueno, pero ¿qué pasó? Porque dice aquí, aquí a esta persona, dice aquí son varios, y aquí dice que uno, aquí Pedro y Juan corren, Pedro entra, Juan se queda así nomás mirando hacia adentro del sepulcro, Pedro sí entra, ven el sudario, unos ven un ángel, otros ven dos, otros estuvieron cuando tembló, entonces vamos a ver, porque también en Mateo dice que pidieron guardia. Entonces Herodes puso guardia, Pilato puso guardia, entonces estaban ahí soldados todo ese tiempo, porque dice que va a resucitar. Interesante, decían, dice que va a destruir el templo en tres días, construirlo. Y ahora se acuerdan sus enemigos lo que realmente quería decir. Entonces, otra vez tenemos que ver qué fuerte está eso, no por una confusión. Lo sentenciaron, no lo mandaron con Pilato por una confusión, pensando equivocadamente que él quería destruir el templo. Ellos sabían que no, porque después dicen, este mentiroso dijo que iba a resucitar. Entonces entendieron muy bien lo que él estaba diciendo, destruyan este templo, en tres días yo lo levantaré. Entonces, hablando de su cuerpo. Y si te das cuenta lo que es, y necesitamos, como siempre, vernos entre ese grupo de personas, estando así, enojados, molestos, viendo la forma de callar a este hombre. Tenemos que pasar por ahí y vernos en esa multitud, porque por esa multitud Jesús murió. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y en esa multitud de enfermos, moralmente enfermos, queriendo callar la voz que dijo, sea la luz, y la luz fue. Y queremos callar esa voz. Entonces necesitamos vernos ahí para poder saborear completamente lo que pasa. Versículo 1, capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. En otro evangelio dice que José de Arimatea también llevaba. Y es interesante, cuando juntas todo eso te das cuenta que los personajes activos en este escenario fueron muchos. Es muy importante porque son muchos testigos de que no lo sacaron y luego lo aquí y que no era con finta y mira aquí mientras por aquí te hago otra cosa. O sea, que la forma de triangular los puntos de vista, la llegada de alguien al huerto con la tumba y que se va y otra persona aquí y se encuentran en el camino con Jesús y luego él entra en el aposento alto. O sea, puedes triangularlo y decir, está corroborado, Jesús resucitó. O sea, lo podemos verificar. Si todos vieran en un momento nada más y todos así entre como madrugándose y desmañanados y tristes y demás, entonces pueden imaginarse que Jesús se resucitó, se equivocan de tumba o algo así, porque fue en un instante, en un mismo lugar y todos viendo hacia el mismo punto. Pero aquí están yendo y viniendo y subiendo y bajando y todo, y entonces su testimonio es corroborado. Es como un detective que se bajó del metro Pino Suárez a tal hora y tenemos una cámara de seguridad, lo filma bajando del tren, del metro, en tal, y cuando se va al tren vemos el número del tren, entonces podemos corroborar y así, y lo vemos, otra cámara de seguridad lo ve aquí comprando algo de granola en una tienda en el metro, y así, y otra cámara lo filma saliendo del metro. Y la última vez que tenemos contacto con su celular es 20 minutos después por Valderas. Entonces tú dices, entonces como que se le cayó su celular y una ruta 100 pasó encima 20 minutos después, pero él puede estar vivo o puede ser que le aplastó. Entonces, y tienes que ir verificando y triangulando cuándo lo vimos, cuándo escuchamos, cuándo tuvimos un contacto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto tú con Jesús para saber que Él está vivo? Entonces, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Interesante, porque vamos a San Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, interesante, ella fue sola más temprano. Después regresa con las otras. Fue sola, no las encontró, pero vio quitada la piedra. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. En Mateo dice que cuando venían llegando, preguntándose eso, tembló. Y bajó un ángel del cielo y movió la piedra y se sentó sobre la piedra. Y en Lucas dice que ven dos ángeles junto a la tumba. Cuando están mirando en la tumba, ven uno, un ángel que está sentado donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Uno aquí a la cabeza, dice, y aquí uno a los pies. ¿Por qué? Están velando. Así como los enemigos de Dios pusieron guardia, aquí Dios está poniendo guardia. ¿Por qué? Para que Satanás no ponga en el corazón de otro venir a destruir la evidencia. Es algo forense. Por eso ponen cinta amarilla alrededor y todo eso, que nadie entre y que huellas digitales y con lupa y muestras de sangre y todo eso, es el sitio de un crimen. Aquí es al revés, es el sitio de la resurrección. Es en este momento, en este lugar, en este sepulcro, se está resolviendo todo el crimen que se ha hecho. Pero es importante que vean esto, sí. Y ahí está el lienzo con la sangre de Jesús, de un cuerpo ensangrentado. Ahí está el sudario con que envolvían su cabeza, igual empapado de sangre, todo tieso. Y están con todo eso y están, oye, pero aquí sí fue, aquí fue, ¿no? Y José de Arimatea y todos, sí, aquí fue, es mi sepulcro, se lo presté. Imagínate ser él y morir después. Y que me sepulten en el sepulcro donde mi Señor resucitó. Dirías, yo con gusto me muero y me sepulten aquí. Sé que aquí suceden cosas buenas. Entonces, ¿Te imaginas? O sea, ¿qué es eso? Ellos no tenían el guión. Como no habían creído, no habían puesto atención acerca de que voy a morir, al tercer día resucitaré. Entonces ellos no estaban viendo, ah sí, y jugábamos a que tú llegabas primero al sepulcro y luego llegaba yo, y que tú asustada, y corríamos juntas, y los discípulos, los hombres, como siempre, tontos, no nos creían. Jugábamos a eso, entonces así y así, y no sabían qué seguía, están así, ¿qué? Y llegan y Juan se queda así, Pedro entra y Juan, Pedro, ¿qué ves? Acuérdate, es muy temprano, no se ve nada. Pues vienes con el sol en los ojos porque sales de Jerusalén y el sol está así. Entonces vienes con el sol en los ojos, bajas al huerto, entras en un sepulcro, no es una vivienda, no tiene ventanas. Entonces entras y no ves nada. No veo nada. Pues ves el cuerpo. No, Juan, por eso, no veo nada. No está. Y los ángeles diciendo lo mismo. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Qué venían a ver realmente? Y esas especias, a ver, mujer, esas especias, ¿qué hacen las mujeres con las especias que traían? Bultos de especias molidas y todo eso para envolver en la sábana alrededor de Jesús. ¿Qué hacen con ese bulto de especias? Yo que tú dejo eso, agarro mi túnica, así como mujeres que son, agarran y órale, a correr y a dar el aviso. Se han llevado el cuerpo del Señor. No a decir que resucitó. Entonces María fue temprano a un oscuro, se va, regresa con las otras. Ellas están diciendo cómo haremos para quitar la piedra. Cuando llegan, igual está quitada, pero... Entonces dice, cuando entraron en el sepulcro, versículo 5, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas se les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Es muy importante, otra vez, por razones de forense, el ángel tiene que decir, tomen la foto. Vean esto. ¿Por qué? Muchos de los que ven esto esta mañana van a morir por su testimonio. Van a decir Jesús resucitó y van a estar quemando sus pies, van a arrancar sus uñas, van a decapitarlos, van a quemarlos vivos. Entonces van a decir renuncia, repudia y van a decir yo sé que vive, yo sé que resucitó. Y les arrancan la lengua. Y rehúsan negar lo que saben. Entonces, es muy importante, pudieron tomar la foto y decir, yo sé. Pero no encontraron nada más la tumba vacía. Eso no dice nada. Eso dice que, como ellos supusieron, que se han llevado el cuerpo del Señor. Malvados, sin vergüenza, que no, ya ganaron. ¿Por qué no lo dejan ya ser en paz? No saben lo que ha pasado. Entonces, el ángel les dice, pero versículo 7 es uno de los versículos más importantes para tu vida. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, porque Pedro ya no era discípulo, lo negó 3 veces. Y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea, allá le veréis como os dijo. Interesante, les dijo, esperen en Jerusalén. Pero ya sé que van a ir a Galilea, entonces pues ni modo, allá les alcanzaré. Entonces allá le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Es la primera persona que lo vio. Y eso ya lo puedes leer con más detalle en Juan capítulo 20. Pero es interesante, en cada caso, por no esperar, por empezar a llegar a una conclusión, se llevaron su cuerpo y van corriendo. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿vas a ir con qué autoridad? Se llevaron el cuerpo de Cristo. Pilato, ¿qué les va a decir? Llenen un formato triplicado, por favor, paguen en ventanilla, en caja, traigan esto, lo sello y en 48 horas, 2 días hábiles ya lo empezamos a ver. o marque este teléfono, la ADA 800, bla, bla, bla. O sea, la burocracia, no. Con el sumo sacerdote se llevaron el cuerpo del Señor. Él se iba a enojar solamente porque va a seguir el rumor de que sí resucitó. Entonces, ¿a quién va? ¿No? Pues vamos a decir a los hombres están, cierra la puerta. Ellos estaban encerrados por miedo. Pedro y Juan se levantan y corren a la tumba. Y Juan llega primero, pero Pedro lo rebasa y entra al sepulcro, no ven nada, y se salen y regresan con los demás. Entonces, para entender un poco más, vamos a Lucas 24, Marcos Lucas 24. ¿Te acuerdas lo que dice? Versículo 7. Decid a sus discípulos y a Pedro. Y ahora vienen regresando los discípulos, Cleofás y otro discípulo que fueron a Emaús. Jesús les alcanza, lo invitan a cenar, les abre el entendimiento para entender las Escrituras, les predica a Cristo crucificado. ¿De quién lo aprendió el apóstol Pablo? Yo propuse saber no otra cosa entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado. ¿De quién lo aprendió? De Jesús mismo. Porque él empieza desde Génesis, y por Génesis, toda la ley y todos los profetas, Jesús les predicó a Cristo crucificado, que era necesario que el Mesías padeciera, que muriera y que resucitara al tercer día. Jesús les predicó a Cristo crucificado. Y si Jesús predicó a Cristo crucificado, nosotros no tenemos otra cosa mejor que predicar, ¿va? Entonces, bueno, es mi perspectiva. Entonces, Jesús les alcanza, versículo 33, levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que estarían algunas mujeres, quizás, acuérdate que para el día de Pentecostés ya eran 120, y los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro. En el transcurso de ese día, el día domingo, entonces María Magdalena, pero después las otras mujeres, cuando lees en los cuatro evangelios, ellas van para decir y andan de lugar a lugar, probablemente, no a una sola casa, pero les sale al encuentro y les saluda a Jesús y le abrazan los pies, las mujeres. Pero María está, ella iba y regresa. Y es cuando ella ve a Jesús. Entonces, él dice, ve. Entonces, ella va. Y es cuando, entonces, llega Pedro y Juan, ya regresan. Entonces, ves, él va y viene, y sube y baja. Fue un día muy intenso. Y está trastornando su mundo. Imagínate que tú estás ahí. ¿Ves que Tomás no estuvo? Entonces, no tenemos que tener la idea de que todos están nomás así, sino unos aquí, unos allá, unos suben y bajan, otros están como, pues déjame ver, ¿no? Mi cuñado luego conoce a los que tienen el cuidado de ese huerto, a lo mejor saben algo, ¿no? Y entonces se dispersan otra vez. Cuando sucede algo que no esperábamos, lo más fácil es dispersarnos, alarmarnos, llegar a conclusiones, y todos empiezan a hablar al mismo tiempo y actuar y usar su celular, y todo se vuelve muy así y no llegan a más razón, simplemente hay actividad. Entonces dice, el Señor ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Qué les dijo? Vayan a mis discípulos y a Pedro, pero en el inter, durante este día, que estos ya lo invitan a cenar. Quiere decir que ya el domingo está terminando, ya está llegando la hora de cenar, ya se está poniendo el sol. Fue un día muy intenso. Entonces ellos regresan y llegan ya en la noche del domingo. Ya están ahí encerrados cenando, pero todos están así. Pues yo no lo vi. ¿Y cómo fue cuando lo viste? ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo? Dime. Entonces imagínate, y vio y se presentó a Simón. Apareció a unas mujeres, y apareció aquí, y a Simón. Otra vez, pobre Simón, Pedro, está como en su propio rollo. Pero Jesús dice, digan a mis discípulos y a Pedro. Y luego Jesús mismo va y se presenta a Pedro. Y en tu vida necesitas saber eso. Que Jesús dice a todos, venid a mí si tienes sed. Los que tienen sed, vengan. Los que están cargados y trabajados, vengan. Pero venimos uno por uno. No venimos en bola. Entonces Jesús, sí, vayan a mis discípulos y a Pedro. Y Jesús se presentó personalmente a Pedro. ¿Te ha sucedido que Jesús ya trata contigo? Y estás mal. Pedro había negado a Jesús. Sí, lloró amargamente. ¿Y eso qué? Eso no revive a Jesús. Eso no lo vuelve. Y eso no vuelve a Pedro a días anteriores, que todo era triunfo y gozo y hosana al Hijo de David. Eso no volvió nada a Pedro. Pero sus lágrimas eran reales. Y lo que empieza a volver todo es que Jesús, el primer día que resucitó, Él está preparando la gran comisión. Lo vamos a decir así, ir por tanto a todas las naciones haciendo discípulos. Ah, y no se les olvide decirle a Pedro que resucité, ¿va? Entonces, ¿ves eso? El cuidado muy directo, personal, con un individuo que lo negó. Y lo tienes que saber. Y Jesús mismo se presenta con Pedro, entre todos. Lo tenías que saber tú también. Entonces, dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo podrían contar? ¿Cómo hasta ese momento lo reconocieron? Quizás porque Jesús era el único judío que ellos conocían, que le decía a Dios, Padre. Los judíos no lo decían. Y al dar gracias, y al bendecir y partir el pan, decían, te damos gracias, oh Señor, Creador de cielos y tierra, porque nos das el fruto de la tierra. Entonces partían el pan y así empezaban la comida. Entonces, y Jesús, Padre, te doy gracias. Que nadie lo hacía como Jesús. Y otra vez lo tenías que saber. Jesús hace algo con nosotros que nadie lo hace. Y nunca pierdas eso. Nunca pierdas, nunca estés en una cosa con una conclusión, con tu mente ya hecha, tu concepto ya tan hecho, que necesita hacer algo tan drástico como decir lo que nadie dice, hacer algo que nadie hace para que sean abiertos tus ojos. Entonces, y les contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. ¿Qué? Que ardían nuestros corazones. Y luego, imagínate, y luego partió el pan. Y todos están, sí, me acuerdo. Unas noches antes tomó pan, y lo partió y dio gracias, y lo sirvió a todos, y dijo, este es mi cuerpo. Y empiezan a caer veintes. Este es mi cuerpo, entregado por vosotros. Oh, oh. Y están cayendo veintes. Y ardían nuestros corazones. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque nos predicó el Cristo crucificado. Desde Génesis 1:1 hasta el último de los profetas. Y todo. Y nos citó Salmos. Y nos citó aquí en Job. Y o sea, nos mostró todo. Nos abrió el entendimiento y ardía nuestro corazón. Y versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Él ya había dicho, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estaré. ¿Cuándo? Por eso dice, os conviene que me vaya. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pues está, lo está haciendo desde el primer día que resucita. Y empiezan a hablar de Jesús, y empiezan a recordar lo que Él ha dicho y hecho, y empiezan a apropiarlo. Y empiezan sus corazones a responder a sus promesas y a la realidad, y predicándose el uno al otro, Cristo crucificado, y ahí estaré en medio de ellos. Y dice en el Salmo 22, el Salmo que profetiza una descripción de la crucifixión de Cristo, dice, y anunciaré tu nombre entre mis hermanos. Entonces, mira lo que está, y ahí está Jesús. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, sí, porque pensaban nunca verlo, o que, bueno, Él está allá, lo dejamos, se desapareció en nuestra casa, allá en Emaús. Bueno, pues volteen la casa, A lo mejor estaba debajo de la mesa. No se dieron cuenta. Al desapareció, se fue. O sea, la rapidez, la velocidad, ¿por qué? Porque es las primicias de la nueva creación, las leyes que nos gobiernan y nos controlan y nos mantienen pies en tierra. Y nos están doblando la columna y los cachetes se van colgando. ¿Por qué? Porque el tiempo nos está alcanzando y nuestro tiempo se acorta. Y las leyes que gobiernan este cosmos no controlan a Jesús resucitado. Entonces dice, ya me voy, ya se fue. Y cuando entra con ellos, no escuchan pasos subiendo la escalera al aposento alto donde estaban reunidos. No está la puerta así y ven la manija. ¡Ah! Ya viene la policía por nosotros, nos van a arrestar porque somos discípulos de Jesús. Y la manija y la puerta abriendo. No, simplemente ahí está. Y eso es. Muchas veces, ¿qué tenemos? Llegamos con esto. Vamos a alabar a Dios y estamos... Estás haciendo tu baile pensando que es como que tú le bajas y du, 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 y él viene bajando como así frotar la lámpara y ¡pum! Sale el genio, ¿no? Y diga, mi amo. O sea, no, no le haces bajar, no le haces aparecer, no le haces integrarse a tu reunión o tu convivio. Simplemente él está. No, no, o sea, no tiene que... Y dices, ah, ya se oye. Así, y ahí viene a caballo esta vez y una herradura está floja porque suena. Entonces no, simple, ya está, y otra vez, o sea, pero es eso. Entonces, como que voy a hacer mi devocional, eso es yoga, y estás, eso es yoga. Eso es hacer un estado mental, emocional, algo psíquico que así en el no, y Señor, te pido que así. No, Él está vivo y camina en el camino donde vas y te alcanza y te pregunta, ¿de qué estás hablando? ¿Nunca has ido manejando y estás con tus preocupaciones, con tus afanes, con tu enojo, con lo que sea, y repasando y bla, 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 y de repente, ¿qué estás hablando? ¿Qué no sabes? Pues lo que me hicieron. Y me siento mal. Ah, ¿y qué hace? Les predica a Cristo crucificado. Se olvidaron de todo lo malo. Y nomás están así. Quédate a cenar. Y síguenos hablando de eso. Y Él les alcanza cuando están sentándose aquí. O sea, en todo lo que ellos caminaron para llegar a Jerusalén están... No van a creer, Jesús resucitó. Ya lo sabemos. Hasta Simón apareció. Hazme favor. O sea, a Simón, que lo negó tres veces, caray, nos dijo Pedro, ya nos confesó, nos sacó la neta, que le negó tres veces y hasta a él se le apareció. A mí todavía no, dice Tomás, pero pues ni modo. Pero ve... ubicándote en eso y te das cuenta, Jesús no espera la ceremonia de invocación que tú y yo lanzamos para nuestro devocional, para nuestro servicio, y ahora sí siento que Él está presente. Él simplemente está presente. Y el hecho de que arda o no arda mi corazón es muy asunto mío. Él está haciendo lo que Él hace y Él es quien es y vive. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Aunque acaban de decir a los de Maús, no, claro, sí, ya sabemos que resucitó. ¡Puf! Paso a vosotros. ¡Ah! Otra vez, Él no pide permiso, Él no avisa, simplemente está contigo. Y entonces, dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué están pensando así? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Interesante, otra vez, acuérdate. Muchas veces pensamos que tenemos un alma. No, somos un alma y tenemos un cuerpo. Y el lenguaje de Jesús nos subraya eso. El problema del ser humano en su pecado es que cree que lo que es palpable es lo más real y lo más importante. y no. Pero no obstante, Dios redime todo. Por eso Jesús resucitó físicamente también. Entonces, por eso Juan lo ve en Apocalipsis, el Cordero, como que fue inmolado, pero en pie, viviendo. Entonces, con las marcas de su sacrificio visibles todavía. Y Jesús les puede mostrar sus manos y sus pies, el desfiguro que le hicieron. Dios lo resucitó, pero no le quitó las cicatrices. Y imagínate, ve tus manos, y aunque seas una jovencita, no son las manos ya de una niña. Ya tienes las venas saltadas, manchas. Tengo artritis ya en esta coyuntura. Y digo, cicatrices de jugar con navajas cuando era niño, cicatrices de vidrio roto cuando trabajaba como mesero. Pero un día esto va a desaparecer. Pero en Jesús no. Entonces podremos ver lo que ellos vieron. Y dice, palpad y ved. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Y hay cosas que suceden así. Dices, no sueltas el miedo porque el gozo es tan agudo y tan intenso. Dices, pero si yo empiezo a creer, viene otra vez la desilusión. Viene otro descalabro en mi camino, estoy seguro. Entonces, Él está vivo y estás, pero no lo quiero creer porque si no, si estoy equivocado, esta oscuridad de tristeza va a ser, o sea, volver a eso va a ser intolerable. Entonces, de gozo no creían, estaba maravillado, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces tenemos que cambiar nuestra noción, que vas al cielo, ya estás sentado en una nube, y con una arpa, y así tus alitas y todo eso, y ahí estás, y que... Y nada, y dices, ¿y toda la eternidad así? Eso no, eso como que no es suficiente. Pero mira, Él comió. De ser primicias de la nueva creación, simplemente supera, envuelve y trasciende esta creación. No se hace ajeno. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, lo puedes tocar y es sólido, puede comer, pero al mismo tiempo entra al aposento donde están y no necesita usar la puerta. Entonces, por eso se espantaron pensando que era un fantasma. Al mismo tiempo, era sólido. Pero han hecho estudios los físicos y realmente por el tamaño de cada átomo que forma cada molécula, que forman esas moléculas, las células de tu cuerpo, que hay más espacio entre las moléculas que realmente la densidad de nuestro... Ya viste, querida, encogía a los niños. Pues esa película está basada en esa noción. Que si simplemente acercas todas las moléculas y cierras las distancias, te vuelves miniatura. La película es una película, pero esa razón física sí es real. Entonces, por eso radiación, todo el tiempo hay radiación atravesando nuestro cuerpo. Y por eso te pueden hacer ultrasonidos y radiografías. Porque la densidad de nuestro cuerpo es una ilusión nuestra. Y Dios dice que somos como un vapor. Nada de densidad. Nomás es algo visual, pero sin solidez. Entonces, mira, Jesús viene como la última realidad. ¿Te das cuenta? Que todo es transitorio y un vapor para Él, y Él es sólido. Él está fijo y todo está pasando frente a Él. Y Él dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, permanece. Entonces, imagina a Jesús fijo en el espacio. Y la tierra dando vuelta alrededor de Él. Y tu confusión, y tus apuraciones, y afanes, y todo alrededor. Jesús simplemente aquí, en su trono de gracia. Entonces, ¿dónde está mi punto fijo de referencia para saber qué sigue, qué debo de hacer, qué va a pasar mañana? Estoy en una crisis, estoy en una necesidad. Jesús está presente. Está presente. Ok. Y les dijo, versículo 44, estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió en entendimiento, seguido lo está haciendo, ¿verdad?, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Los dos discípulos que vienen de Emaús ya escucharon este sermón, de Génesis hasta todos los profetas. Ellos ya lo escucharon. ¿Piensas que ellos ya estaban? Pues ya vámonos, ¿no? Porque ya es noche. Yo creo que ellos estaban... todo tiene sentido. Y su corazón ardiendo de nuevo. Porque dice, ardían nuestros corazones. Pero ya no ardían cuando Jesús se fue. Entonces ya están otra vez. Y Él les está abriendo el entendimiento, predicando a Cristo crucificado. Era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y les diría, para cada frase de esto, diría, en todas las naciones, ¿se acuerdan cuando dije, mi casa, casa de oración será para todas las naciones? ¿Se acuerdan cuando expulsé todos estos del templo? Estaba citando eso, están, sí. ¿Y se acuerdan cuando dije que los que vivían en las costas y vivían en tinieblas vieron gran luz? Estoy hablando de los gentiles. Les abrió las escrituras. Y por eso nos venimos, reunimos, abrimos nuestra Biblia y dejamos que Él igual nos abra las escrituras, nos abra el entendimiento, que Cristo mismo entre nosotros nos predique a Cristo crucificado, que arda en nuestros corazones porque hay algo que hacer. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y se fueron a Galilea, ¿te acuerdas? Y eso lo relata en Juan 21. Dice, quédense en Jerusalén, pero también les voy a alcanzar en Galilea, y va a ser un momento muy especial en donde ustedes se dan cuenta que yo no estoy, pero sí los veo. Y los sacó fuera hasta Betania, y hay un intervalo aquí de 7 semanas, de 40 días, en que Él está apareciendo a diferentes personas. Si checas, le sacó sobre un monte, entonces en Galilea, y eso es donde apareció a 500 juntos, y como que les dio un repaso de muchas cosas, y esos 500 que le vieron juntos al mismo tiempo, Pablo lo menciona en 1 Corintios 15. Entonces, y se presenta a todos ellos y ya versículo 50 es al término de esos 40 días después de su resurrección, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Algunos fueron a Galilea de excursión y regresan a esperar en Jerusalén y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Cómo la ven desde ahí? Eso es el Evangelio de Marcos. ¿Qué tal si oramos? Dios, te damos gracias, Señor de los cielos y de la tierra, Creador de todo. Gracias, nuestro Padre, por enviar a Jesús y cambiar todo. Gracias por que Cristo fue crucificado y murió, fue sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó y se presentó con pruebas indubitables a muchos testigos y fue recibido en el cielo y se ha sentado a tu diestra, Padre, donde está orando esta noche por nosotros. Y gracias, Señor, por enviar tu Espíritu y no dejarnos huérfanos. Y gracias, Señor, por hacer arder nuestros corazones. Pedimos, Señor, que hagas lo tuyo siempre en nosotros, que trastornes nuestros conceptos equivocados, abras nuestro entendimiento, endereces nuestros caminos, Señor, y que te glorifiques en nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.